Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. A menos de 4 días para las elecciones, cada vez tenemos más dudas que certezas sobre lo que debería ser en toda democracia lo normal de un proceso electoral, que sea seguro y garantista. Hoy hemos conocido una operación de la Guardia Civil en Almería que de momento se salda, de momento, con 6 detenidos por su presunta implicación con una trama de compra de votos también por correo. 2 de ellos candidatos del PSOE en Mojácar, 2 de los arrestados. Se están practicando decenas de registros en este municipio almeriense, mientras la operación en otra trama distinta en Melilla, por fraude también electoral, continúa abierta. Es otra cuestión distinta, pero con un objetivo común: fraude electoral para cambiar las mayorías. Con las cifras en la mano, en Melilla, de las casi 12.000 peticiones que se han hecho para votar por correos, se han efectuado 1.800. ¿Dónde están los otros 10.000 que faltan? Es lo que se pregunta la policía, pero vamos, que es lo que nos preguntamos cualquiera de nosotros. Porque lo que sabemos es que estas dos operaciones, aunque diferentes, tienen un punto en común. El voto por correo ha sido la vía empleada para cometer este presunto fraude. Quedan 4 días para quitar esta mancha de un proceso, el del voto por correo, que en las últimas elecciones municipales y autonómicas escogieron más de 1 millón de personas. El presidente de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido reforzar la seguridad a la hora de votar por correo. Hay de plazo hasta mañana y desde luego no es para menos. Sorprende que lo de pedir el DNI a la hora de depositar ese voto en la oficina de correos no se haga siempre y en todas las provincias para cualquier proceso electoral. Actualmente el DNI solo es obligatorio en la primera parte del proceso, es decir, cuando pides las papeletas en correos, pero no lo tienes que presentar cuando luego entregas esas papeletas. Es evidente que esto está siendo el resquicio, el coladero que han encontrado los delincuentes para poner en duda el proceso. Ahora que sabemos el problema, la gran duda está en saber si esto va a cambiar algo, si van a tomarse medidas y se va a actuar para que se garantice lo que es un derecho fundamental en una democracia, la de decidir libremente quiénes queremos tener al frente de nuestras instituciones. Pues hay otros asuntos también destacados que están sucediendo a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Vamos a ver, Pilar, porque hay que limitar el gasto público, lo dice Bruselas, y la manera de hacerlo, según la Comisión, es, ojo, retirando las ayudas a los consumidores. Así que todo hace indicar, Pilar, que las rebajas del IVA que entraron en vigor en enero para productos básicos como el aceite o la pasta, y también las ayudas a los combustibles para profesionales, tienen los días contados tras esta recomendación de la Comisión Europea. ¿Y de huelgas cómo vamos en este día? Pues nunca faltan. Sigue la de los funcionarios de justicia y también la de los sanitarios de los servicios de urgencia en Cantabria, en su segundo día ya. Pero también allí, en Cantabria, hoy destacan las protestas de los ganaderos que, hartos de la protección a los lobos, que han causado ya 1.500 ataques a su ganado en los últimos meses, pues van a llevar esta situación al defensor del pueblo. Y luego también, ojo con las barbas del vecino, ya sabes, porque en Francia, desde hoy, no se podrá volar a ningún destino cuando haya alternativa a través del tren, que se pueda realizar ese trayecto en menos de 2 horas y media. La medida ya tiene efecto inmediato en los enlaces aéreos entre Nantes, Burdeos, Lyon y París.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El entrenador del Valencia sale en defensa de su club.
Rubén Baraja acaba de dar su versión sobre los últimos hechos acontecidos en Mestalla, el racismo y también la sanción al club valencianista al que le han cerrado la grada Mario Kempes para los próximos 5 partidos. ¿Qué ha dicho Hugo Ballester?
El entrenador del Valencia compareció hace tan solo unos minutos en sala de prensa y antes de responder a las preguntas ha leído un escrito para tratar lo sucedido en torno a la polémica vivida en Mestalla. Rubén Baraja se ha posicionado en contra del racismo, ha defendido a la afición del Valencia y se ha mostrado en contra de la resolución del comité.
Estoy y estamos absolutamente en contra del racismo. Nosotros como club históricamente hemos tenido y tenemos jugadores de raza negra en nuestro equipo y los hemos querido y respetado como personas por encima de todo. No voy a permitir que a la afición del Valencia ni a Mestalla se le tache con calificativos que no representamos. Y por último, la sanción que el club ha recibido me parece desproporcionada e injusta.
Más noticias de la mañana. Jordi Alba va a anunciar en las próximas horas que deja el Barcelona después de 11 temporadas y 18 títulos y a falta de una temporada para cumplir su contrato. Asier Illarramendi también ha anunciado que deja la Real Sociedad tras 7 temporadas y Ancelotti ha decidido no convocar a Vinicius para el Real Madrid Rayo Vallecano de esta tarde.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Entre los reclamos y la hojarasca de campaña, pues hay temas que requieren de profundidad y hoy precisamente me quiero detener en uno de los que más protagonismo ha tenido en las últimas semanas, el tema de la vivienda. Tenemos informe COPE para analizar la situación, el problema y las expectativas que ya te avanzo. No son especialmente buenas, teniendo en cuenta que las familias destinamos ya de media el 43% de los ingresos a esta partida. Pero antes, vamos al punto en el que comienza el problema, que es a pie de obra. Porque es ahí en los pisos y casas que se están levantando ahora mismo donde encontramos el primero de los inconvenientes. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Por qué no se están haciendo viviendas suficientes en España en este momento, Marta?
No, España tiene un problema de oferta y eso se refleja claramente en que a pesar de que el 35% de los potenciales compradores ya se ha retirado por el encarecimiento del crédito y la inflación, las compraventas, aunque se hayan ralentizado, siguen por encima de la barrera de las 50.000 mensuales, según datos de los registradores de la propiedad, casi 55.000 en el caso del mes de marzo, el último dato disponible. Solo un 2,5% de la vivienda en España es de carácter social, frente al 9,3% de la media europea, y las 120.000 viviendas para alquiler social aprobadas en campaña por el gobierno no tienen plazos concretos de construcción o rehabilitación, y en el caso de las 50.000 de la Sareb, ese banco malo, solo el 10% está en zonas tensionadas, por lo que tampoco parece que vaya a aliviar el problema en esas zonas.
A la cuestión de los precios vamos a ir enseguida porque, al igual que pasa con cualquier otro producto, si tuviéramos más oferta de vivienda disponible, pues las casas se podrían abaratar. Pero la cuestión es que tenemos una ley de vivienda ya aprobada y que está a puntito de entrar en vigor. Se espera que el BOE la publique esta misma semana, antes de las elecciones del domingo. Y con esta ley la previsión es que las cosas, Marta, incluso empeoren.
Sí, básicamente por esos topes al alquiler que van a afectar tanto a grandes como pequeños tenedores y por el endurecimiento de las condiciones de los desahucios, ¿no?, que ya no se van a poder realizar sin fecha ni hora. María Matos, del portal inmobiliario Fotocasa.
Está causando una gran inseguridad jurídica en el sector y desamparo en los propietarios que dicen sentirse desincentivados a mantener sus viviendas en el alquiler.
A pesar de esa, además de esa caída de la oferta, los propietarios también barajan otras medidas, ¿no?, para blindarse a esta ley, por ejemplo, endureciendo los requisitos para los candidatos a alquilar, subiendo el precio una vez acabe el contrato, incluso vendiendo el inmueble o pasar al sector turístico, aunque estas dos opciones son las menos barajadas, ¿no? Expertos como García Montalvo de la Pompeu Fabra insisten en que topar el precio no soluciona nada.
Poner topes o limitaciones a los precios en los mercados es la solución a situaciones donde hay un monopolio o si ese es una situación que no tiene absolutamente nada que ver con el mercado de la vivienda en alquiler en España.
Asegura Montalvo que habría que fomentar la cesión de viviendas por grandes tenedores a cambio de más seguridad jurídica. Esto aumentaría el parque de alquiler en 20.000 viviendas de manera inmediata, algo que daría aire mientras las promesas electorales son una realidad.
Dame un segundo, Marta, porque además de esta ley de vivienda, otra de las medidas que también ha anunciado el gobierno durante esta campaña es el aval público de un 20% para que jóvenes y familias puedan acceder al 100% de la hipoteca. Es una medida pues bastante similar a la que han puesto en marcha algunas comunidades como Castilla y León, donde ya está disponible un aval del 17,5% para menores de 35 años. La medida en teoría interesa, de hecho ya han llamado para interesarse más de 300 personas, pero es que ni con ayuda, ni con esa ayuda, los jóvenes terminan de verlo claro. Escucha a Javier de Valladolid.
No me da la confianza para poder comprarme un piso. Meternos en una hipoteca es difícil, aunque nos dé el aval la Junta de Castilla y León, porque al fin y al cabo vamos a tener que seguir pagando luego ese porcentaje. Yo a día de hoy lo que estoy haciendo es intentar ahorrar el máximo posible para dentro de 3 o 4 años poder yo pagar ese aval.
28 años tiene Javier y también un contrato de trabajo indefinido, pero como tantos otros, la incertidumbre es lo que más pesa para poder irse de casa de sus padres. Marta, vuelvo contigo para acabar con el punto fundamental de este informe COPE. Los precios de la vivienda, que están un 50% por encima de lo que marcaban hace 10 años.
Sí, eso calculan los portales inmobiliarios, ¿no? En el caso del alquiler estamos en máximos históricos. En abril los precios subieron un 7,5% de media con respecto al mismo mes del año anterior. Es una media que superan, por ejemplo, en Barcelona o Madrid, con incrementos del 13%, o en comunidades como Baleares, Canarias o Comunidad Valenciana, con repuntes del 32, 22 y 16% respectivamente. Con los precios de venta pues pasa lo mismo, subidas medias del 10% con respecto a hace un año, pero en 5 comunidades superaron esta media en abril. Se trata de Baleares, Canarias, Navarra, Comunidad Valenciana y Andalucía, con subidas que llegan al 25%, según datos de Fotocasa, que augura que los precios van a seguir al alza, los precios tanto del alquiler como de la vivienda, en el entorno del 5% de subidas para este 2023.
Informe COPE, que puedes consultar en nuestra página web, en cope.es, para hacerte una idea completa del sector y del problema de la vivienda en España. Marta, gracias.
A vosotros.
Pues quedan 2 días de campaña y además de las tramas del voto por correo, el racismo en los campos de fútbol o los anuncios estrella de Sánchez, hay un asunto común en los más de 8.100 municipios que van a elegir alcalde este próximo domingo. ¿Somos un país de calles sucias?
Lo más urgente y el mayor síntoma del abandono de la ciudad, de la desidia municipal y de la dejadez de este gobierno es la falta de limpieza, ¿no? Vimos el otro día en un ranking que Sevilla ya es una de las 3 ciudades más sucias de España, ¿no? Desgraciadamente, la ciudad más bonita del mundo es una de las más sucias de España.
Decía esta mañana en Herrera en COPE el candidato del Partido Popular en la ciudad de Sevilla, José Luis Sanz, que la limpieza será una de sus prioridades en caso de salir elegido. Y la verdad es que, salvo excepciones, España en general suspende en recogida y tratamiento de residuos. Mira, con el último dato, que es de 2020, en España los servicios municipales recogieron 22 millones de toneladas de basuras, no solamente de hogares, sino también de bares y comercios. Pero según datos de Eurostat, apenas reciclamos el 35% de todos estos residuos, mientras que somos el país europeo que más restos deja en los vertederos, el 54%. Los expertos y grupos ecologistas no dejan de decir que hay que dedicar mucho más esfuerzo a separar estos residuos, pero eso que suena tan bien, sabes que tampoco es fácil. Hoy, como ejemplo, hemos sacado el micro azul de COPE a las calles de Bélgica para descubrir con vecinos como Isabel o Miguel la gincana que viven allí a diario para tirar la basura.
Uno procura hacer menos basura porque la tienes que tener en casa una semana, ¿entiendes? Entonces, por ejemplo, aquí no se cobran las basuras, se cobran los sacos. Entonces nosotros por cada paquetito de saco pagamos 15 euros. Si tú te das el lujo de sacar 2 sacos a la semana, pues gastas un montón de dinero en basura.
Fíjate, les llega a durar un saco hasta 15 días y solo pueden usar el de su ayuntamiento. Un lío. Y es que el camión de la basura solo pasa 2 veces por semana para los desechos orgánicos y una para el resto. Así que la basura se va acumulando en las calles con todo lo que esto supone.
La basura, lo que se hace en los cartones,
plegamos.
Se pliega las botellas de plástico, los cartones, todo lo que se pueda plegar, se pliega para que nos dure más la basura.
Y además es que tienen hasta 5 bolsas diferentes. Azul para envases, naranja para restos de comida, verde para restos de jardín, amarillo para el papel y la bolsa blanca para todo lo demás. Y lo más curioso, el vidrio allí va a la basura normal, fíjate, sin bolsa y al contenedor directamente. Bueno, hoy parece que van a remitir ya, o por lo menos a bajar la intensidad de las lluvias en Levante, después de que haya caído en algunos puntos de Murcia o de la Comunidad Valenciana en las últimas horas tanta agua como en los últimos 6 meses. Se ha desactivado ya la alerta naranja de la EMET, aunque los avisos siguen activos ahora mismo en prácticamente toda Cataluña y también en Aragón, aunque a su paso por Zaragoza, de momento el caudal del Ebro, que está viendo ahora mismo Enrique Pérez, pues sigue sin notarlo en exceso. Enrique, muy buenas tardes.
Pues aquí seguimos con ambiente tormentoso en todo Aragón. Hemos pasado del aviso naranja al amarillo por lluvia en las tres provincias, sobre todo en el Valle del Ebro, aunque a esta hora en Zaragoza no llueve y luce el sol. La lluvia caída hasta ahora no ha contribuido demasiado, que digamos, a que haya aumentado el caudal del río a su paso por Zaragoza. Según los últimos datos facilitados por la Confederación Hidrográfica del Ebro, en estos momentos, en su paso por la capital, el río lleva un caudal de 64 metros cúbicos de agua por segundo. No llega ni siquiera al metro de altura, cuando a comienzos de año, en el último temporal importante que hubo, rozaba, por ejemplo, los 2,5 metros.
Bueno, pues las lluvias intensas de esta Dana, que se ha centrado especialmente en el sureste de la península y que, pues eso, que ha dejado precipitaciones muy, muy fuertes, que sabes que tanto daño hacen a las cosechas. Pero bueno, hay también una parte positiva allí, claro, donde las lluvias han sido constantes y no tan fuertes. Juan Jesús Torrente, productor de almendras en Chiribel, en Almería, nos ha contado que gracias a esta agua que ha caído puede dar la temporada por salvada.
Por una media de 100 litros, ha habido zonas que ha hecho daño por el granizo y tal, pero la gran parte de toda esta zona ha sido agua buena y por lo menos eso ha hecho mucho beneficio, porque es que estábamos en la última.
Bueno, pues como tantos agricultores, ¿no?, que lo están pasando fatal con la sequía que está afectando a nuestro país. Mira, oye, en este caso han podido salvar la producción. Eso sí, esto no significa que el precio vaya a bajar.
Vale todo mucho, el gasoil está caro, aunque ha bajado algo, pero sigue estando por las nubes. Todo está cerca a comprar repuestos de los aperos, de los tractores, de lo que sea, y está todo carísimo. Entonces, si no vale dinero, porque aquí las producciones son algo escasas.
Pues lluvias que ya no van a ser tan intensas, tan fuertes, pero que van a continuar a lo largo de toda esta semana en muchísimos puntos de nuestro país e incluso también el domingo, en la jornada electoral. Y hoy además el primero de los cuatro conciertos que los británicos de Coldplay van a ofrecer en Montjuïc, en el Estadio Olímpico de Barcelona, con 200.000 entradas vendidas para estas cuatro citas y con muchas historias alrededor que hoy hemos conocido en Herrera en Cope. Historias como la de Aitor Pérez, que va a ser uno de los cuatro intérpretes de lengua de signos que hoy van a traducir las canciones de Coldplay al catalán y al castellano para los fans que no puedan oír.
Para mí es un orgullo poder decir que soy uno de los cuatro intérpretes que se encargará de esta función, ¿no?, de la accesibilidad en lengua de signos. Lo que sí que espero y deseo que esto sirva para que más adelante otros festivales, otros conciertos, otros artistas incluyan la figura de intérprete de lengua de signos en sus conciertos.
Pues trasladar las emociones de un concierto a aquellos que no pueden oír casi nada, ¿eh? Y todo a través de sus manos, sus gestos o la propia expresividad del cuerpo. Pero si algo nos ha llamado la atención de esta historia es que los fans con problemas de audición también van a poder notar el ritmo de la música en su propio cuerpo gracias a unas mochilas vibratorias que amplifican los sonidos de los bajos. Por cierto, que todo esto ha surgido a raíz de que el propio cantante Chris Martin fue diagnosticado de un problema auditivo llamado tinnitus y fue su pareja, Dakota Johnson, la que le animó entonces a tener en cuenta a las personas que iban a sus conciertos y que tenían problemas de audición. En Mediodía es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Yo escucho COPE a todas horas,
desayunando. COPE es informativa, divertida. COPE me acompaña casi todo el día.
Sí, yo escucho COPE todas las mañanas.
COPE, vamos, que no... la radio en la que crees.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Reactiva la juventud de tu piel con la nueva línea Cavio Ferment de Atassi. Una gama antiedad para pieles sin descanso. Únete a la revolución de la cosmética coreana y pon tu piel en modo joven con Cavio Ferment de Atassi Celular Cosmetics de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
En Vision Lab, gafas graduadas monofocales de sol solo 59 euros. Y con progresivos de sol, 99 euros. Disfruta el sol en Vision Lab. Más info, visionlab.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Estamos en la 13ª jornada de la campaña electoral del 28M en Madrid. La buena noticia para los más perezosos con esto de la política es que ya solo quedan 3 días para que termine, cuatro para ir a votar. Y de la vivienda, ETA o Bildu, los temas estrellas al inicio de esta campaña, pues hemos pasado al racismo y todo el lío provocado por los insultos al jugador del Real Madrid, Vinicius, el pasado domingo en Mestalla. Curiosamente, todo este estallido de racismo coincide con la detención de 4 miembros del Frente Atlético por colgar un muñeco con la camiseta del brasileño en un puente de Valdebebas el pasado mes de enero, horas antes de un derbi copero. ¿Casualidad? Pues se lo hemos preguntado al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.
Entiendo que resulte llamativo y que haya resultado llamativo, pero hay veces que las casualidades también existen. Y por la información de la que yo dispongo, el jueves pasado fue cuando las autoridades judiciales determinaron que ya tenían la información suficiente como para señalar que ayer martes era el día más propicio para proceder a las detenciones. Y así se ejecutó.
Pues a todo esto te recuerdo que hoy hay Liga a las 7:30 en el Bernabéu, Real Madrid-Rayo, y ese partido no lo va a jugar finalmente Vinicius. Hay, por cierto, tiempo de juego desde las 7 de la tarde. Y volviendo al 28M, pues ya está todo el material, urnas, papel, cabinas, preparado en los más de 1.100 colegios electorales, donde el domingo votaremos 4.800.000 madrileños. También el dispositivo de seguridad que ha preparado Delegación de Gobierno para que esta cita electoral transcurra sin problemas. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ahora enseguida nos hablas de ese dispositivo, pero bueno, lo primero, ¿hay problemas en Madrid con el voto por correo, estilo Melilla o Almería, lo que hemos conocido esta mañana?
Pues ningún problema en Madrid, donde el voto por correo se está desarrollando sin ninguna incidencia. Así lo ha trasladado Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid, un voto por correo que, eso sí, ha aumentado respecto a las elecciones de 2019.
Un total de 186.957 electores habían solicitado esta modalidad de voto, el voto por correo. Esto representa el 3,8% del censo electoral, lo que implica un incremento del 0,5% respecto a 2019.
También ha explicado cómo va a ser el dispositivo policial para la jornada electoral. Un dispositivo que estará operativo desde el viernes hasta la madrugada del lunes y que estará compuesto por más de 11.300 agentes entre Policía Nacional, Guardia Civil y policías locales. Un dispositivo que Martín ha calificado de histórico.
Estos más de 11.300 agentes que estarán desplegados el próximo domingo representan un dispositivo histórico en nuestra región. Y esto es así porque tenemos 35 colegios electorales más que en anteriores elecciones, fruto del aumento del censo electoral.
Los agentes, por cierto, se situarán fuera de los colegios, no podrán entrar salvo que lo requiera un presidente de mesa. También se vigilará la ciberseguridad, las juntas electorales y los jueces que trasladan las actas. Tampoco hay que olvidar que estamos en nivel 4 de alerta antiterrorista, con lo que también habrá una especial vigilancia en las infraestructuras críticas.
Gracias, Belén. Por cierto, que esta noche protagonistas en 13, dos de los candidatos al Ayuntamiento de Madrid, a las 9:15, Begoña Villacís de Ciudadanos, y un poquito más tarde, a las 11, el candidato popular a revalidar el cargo, José Luis Martínez Almeida. Y en cuanto al tiempo, pues tenemos una jornada bastante parecida a la de ayer, alternancia de nubes y claros por la mañana y previsión de lluvia a media tarde y de madrugada. Hay que seguir teniendo el paraguas a mano, por si acaso. Y en cuanto a las temperaturas, pues también pocos cambios. Las máximas se van a quedar en 23 grados mínimas esta noche, en torno a los 14. Ahora mismo tenemos 21 en el centro de la capital. 2:24, vamos a conocer la situación del tráfico en las carreteras de Madrid. DGT, Patricia Arriaga, muy buenas tardes.
Buenas tardes, pues a esta hora precaución por un accidente que está complicando la entrada a Madrid a lo largo de 3 kilómetros en la A6 a su paso por Torrelodón. Es un accidente en el que se han visto implicados varios vehículos y que corta dos carriles en esta entrada a la capital. También van a encontrar dificultad en la M40 en la zona de Coslada en ambos sentidos.
Y enseguida te cuento la historia de una deportista con discapacidad que gracias a su esfuerzo ha conseguido que la piscina municipal de su pueblo lleve su nombre.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Madrid lo tiene todo y también los mejores alimentos. Hasta el 28 de mayo, vigésima campaña de productos madrileños en Alcampo.
Ven a descubrir 234 productos procedentes de 43 empresas de ASEACAM, la asociación empresarial que apoya a las industrias alimentarias de la comunidad de Madrid y al comercio madrileño.
Te esperamos en Alcampo.
Y en alcampo.es.
Atención, concurso de acreedores. Usted puede salvar su empresa o liquidarla. Usted puede evitar responsabilidad personal indebida como empresario o como particular. Bachofer Abogados, 40 años de experiencia y líderes en derecho concursal. Consulte gratis en el 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Estamos de fiesta. Mamma Mía se une a la Kids Week de Londres con entradas gratis para menores de 16 años. ¿Cómo funciona? Muy fácil. Por cada entrada de adulto, un niño gratis. Y hasta dos más con un 50% de descuento. Solo para funciones de junio. Entradas en mamamiaelmusical.es. Únete a la fiesta del año.
COPE Madrid.
Estar informado.
Tiene casi 400 medallas, la mayoría de oro, y ha batido récords de España, de Europa y del mundo. Es Camino Martínez de la Riva, la nadadora con discapacidad de Galapagar, que se ha convertido en una de las deportistas españolas con mejor palmarés. Ahora su pueblo le quiere rendir homenaje y por eso la nueva piscina de verano va a llevar su nombre, Victoria Ballesteros.
No hay largo que se le resista desde que empezó a nadar con 4 años. Ahora con 29 ya no tiene sitio en casa para colocar tantas medallas. Va una media de 7 u 8 por campeonato. Es un ejemplo de tesón y de esfuerzo. Entrena cada día y trabaja como auxiliar administrativo a media jornada. Participa en un grupo de teatro y ha grabado varias campañas de publicidad. Por eso, Camino Martínez ha querido reivindicar el papel de las personas con discapacidad en la sociedad, o más bien, con capacidades diferentes.
La cantidad de personas con diversidad funcional que practican deporte, que para mí no son discapacitados, son personas que tienen un corazón y que tienen capacidades diferentes y que no se merecen llamarse por este nombre, que luchamos cada día intentando superarnos en todos los ámbitos, demostrando que podemos ser un referente en la sociedad.
Portugal, Polonia, Italia, México, Australia, Camino ha ido conquistando el mundo abrazadas. Queda la espinita de ser campeona paralímpica porque los deportistas con síndrome de Down de momento no pueden participar en los Juegos. En ello está para París 2024.
COPE Madrid.
Estar informado.
Del 7 al 9 de junio,
reinicia tu negocio.
Un gran evento con más de 2.000 empresarios y Víctor Coopers e Irene Villa como ponentes invitados y Carlos Delgado, CEO de Level Up, como formador.
Ven a la presentación el martes 30 de mayo e inscríbete a un precio especial.
Organiza Level Up, la única escuela de negocios diseñada para autónomos y pymes.
Infórmate en reiniciatunegocio.com.
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo panizo. Más que un licor, un hechizo.
Descubre un servicio de máxima calidad en Residencias Orpea. Atención médica, unidades especializadas y terapias personalizadas. Menús elaborados en cocina propia. Instalaciones modernas y acogedoras con habitaciones individuales y zonas ajardinadas. Residencias Orpea. Líderes en la Comunidad de Madrid. Busca tu residencia más cercana en orpea.es y visítanos.
¡Vendido!
¡Vendido!
¡Vendido! Vuelven las meriendas de Eduardo Molet, persona de confianza.
Te invito a merendar y te explico cómo puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre.
Merienda con Eduardo todos los jueves a las 5 en Fernando el Católico 19.
Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60.
Desde el 20 de mayo, títeres y música en familia en el Real Teatro de Retiro. Sigue disfrutando del nuevo espacio cultural del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid con Yo Soy la Locura. Una combinación mágica de instrumentos musicales, canto y títeres. Funciones sábados y domingos por la mañana hasta el 4 de junio. Entradas por 15 y 20 euros en realteatroderetiro.es y teatroreal.es.
Tres personas han sido detenidas y otras tres están siendo investigadas por pertenecer a una organización que se dedicaba a robar coches y motocicletas que despiezaba para enviarlos a África. En la operación conjunta de policía y guardia civil se ha intervenido material de los vehículos robados, herramientas para el despiece y clonado de llaves, inhibidores de frecuencia de más de 18 motocicletas y también un turismo robado. Se estima que la organización habría obtenido cerca de 500.000 euros de beneficio con sus actividades. ¿Sigues escuchando? Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Entre mitin y mitin de campaña electoral, el gobierno ha aprobado la primera ley de vivienda de la historia de nuestra democracia. Esta ley está a punto de entrar en vigor con su publicación en el BOE. Tiene que ser antes de este próximo domingo 28 de mayo. El punto de salida con el que echará a andar es un mercado inmobiliario en contracción y una oferta de alquiler que amenaza con reducirse precisamente por la aplicación de esta nueva ley. Hoy estamos contando en nuestro informe COPE que en 10 años el precio de los alquileres en España se ha llegado a incrementar hasta en un 50%. Esto afecta a muchísimos españoles, especialmente a la población más joven, que todavía no ha podido acceder a una vivienda en propiedad. Precisamente las ciudades que por su tamaño pueden dar más oportunidades y atraer a los jóvenes son en las que el esfuerzo para afrontar el alquiler puede alcanzar hasta el 40% de los ingresos. Que cada 100 euros que ingresas, 40 se vayan solo para pagar la vivienda, pues deja muy poquito margen para el resto de mes y menos para el ahorro. Somos un país que todavía además percibe la propiedad de la vivienda como un valor seguro, como una inversión de vida. Pero al igual que el alquiler, la compraventa de una casa ha subido otro 50% en la última década. Hay un dato llamativo. Solo en el último año, el precio de una casa ha subido un 10%. Y te pongo un ejemplo. El año pasado, un piso de 80 metros cuadrados costaba de media 152.000 euros. Si este año vas a mirar ese mismo piso, pues te vas a encontrar con que te piden 169.000 euros. Y eso que hablamos de una media, ¿eh? Porque en lugares como Baleares, Canarias, Navarra, la Comunidad Valenciana o también Andalucía, los incrementos pueden llegar hasta el 25%. Los precios, ya lo ves, los precios siguen altos y lo que se nota ya es que se están frenando poco a poco las operaciones de compraventa. Han bajado un 4% en el último mes. Un síntoma de que para muchas familias este no es precisamente el mejor momento para pedir una hipoteca. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas como estas tres que te cuento ya con Ángel Correas. Igualdad presiona a las comunidades autónomas para que se practiquen abortos en la sanidad pública.
El departamento de Irene Montero insta a estas regiones a adoptar la medida de urgencia e incluso a contratar más profesionales sanitarios si muchos optan por la objeción de conciencia y no hay médicos suficientes para esta práctica. Manuel Martínez Sellés, presidente del Colegio de Médicos de Madrid, asegura a COPE que esta medida es discriminatoria.
No se puede contratar personal dispuesto a hacer abortos, lo primero, sin preguntar, que es algo que ya iría contra el derecho a la objeción de conciencia. Lógicamente lo que se está pidiendo es que se discrimine a los médicos objetores, que en Madrid hay muchos hospitales que son todos.
Y sigue muy grave en la UCI el chico de 17 años que se precipitó desde un décimo piso en Burgos.
Sí, un caso que la delegación de gobierno confirma como intento de suicidio. Uno más, Pilar, entre los jóvenes. Este joven impactó con el tejadillo interior de un patio de la vivienda.
Y Francia obligará a las empresas a repartir beneficios con sus empleados.
Y no solo con sus accionistas, como es habitual. Sería obligatorio repartir esa prima cuando la empresa tenga beneficios netos de al menos un 1% sobre su cifra de negocios. Y siempre y cuando ocurra durante 3 años consecutivos. Después de meses de negociación con los sindicatos, la medida llega hoy como proyecto de ley al Consejo de Ministros francés.
Y en los deportes, ¿qué nos vais a contar a partir de las 3 y 5? Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Jordi Alba acaba de anunciar en sus redes sociales que no va a seguir en el Barcelona. Le quedaba un año más de contrato. Se va después de 11 temporadas y 18 títulos. Además, Vinicius, a pesar de poder jugar después de no sancionarle, no ha sido convocado por Ancelotti para el Real Madrid Rayo Vallecano. Y Rubén Baraja ha expresado su malestar por la sanción de 5 partidos de cierre de la grada Mario Kempes. Hoy también ha anunciado Iyarramendi que deja la Real Sociedad después de 7 temporadas. Resultados de ayer, el Valladolid ganó 3-1 al Barcelona. Se escapa 3 puntos por encima del descenso. Además, Real Sociedad 1, Almería 0, a punto de asegurar la Champions el equipo vasco. Y Celta 1, Girona 1, suma 40 puntos el Celta. Hoy a las 7:30, Real Madrid Rayo Vallecano, Villarreal Cádiz y Elche Sevilla. Y a las 10 de la noche, Español Atlético de Madrid y Betis Getafe. En la Copa de la Reina, clasificado para la final el Atlético de Madrid. Hoy a las 9, Real Madrid Atleti de Bilbao por la otra plaza en la final. Y Carlos Alcaraz viaja hoy a París. Mañana sorteo de Roland Garros.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Se ha producido esta laguna, este vacío normativo, ha sido aprovechado para efectivamente cometer lo que parece a todas luces y claramente solo con los datos cuantitativos como un potencial fraude.
Pues nos ponían sobre aviso la semana pasada estas palabras de Daniel Berzosa, que es abogado y profesor de Derecho Constitucional, y que, bueno, lo acabas de escuchar, es que reconocía abiertamente aquí en Mediodía que nuestro sistema electoral tiene una auténtica laguna a la hora de controlar el voto por correo. Sobre todo por el hecho de que no se pidiera el DNI, que es algo que llama muchísimo la atención, para entregar esos votos en las oficinas postales. Es verdad que se empezó a pedir el DNI a raíz de las sospechas de fraude en Melilla, pero únicamente se hizo con los votantes empadronados en la ciudad autónoma. De ahí que hoy no sorprenda que este tipo de casos pues hayan saltado a la península y tengamos que hablar de otra supuesta trama para comprar el voto por correo, en este caso en Almería. El foco ahora mismo, Juan Baño, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Está en Mojácar, ciudad costera y turística, donde tenemos 6 detenidos por el momento, pero podría haber al menos uno más.
Efectivamente, son 7 las detenciones previstas, pero en este momento hay que hablar de 6 arrestos y 10 registros. El séptimo se encontraba de viaje, aún no ha podido ser detenido. Se trata del número 2 en la lista del PSOE a la alcaldía de esa localidad almeriense, a la que, por cierto, el pasado viernes acudía el ministro de la Presidencia, Bolaños, a apoyar al candidato alcalde. Entre los ya arrestados también figura el número 5 en esa misma lista electoral. Hay además 3 investigados. Los implicados, según aseguran la COPE fuentes al tanto de la investigación, contarían con el impulso y la ayuda de un grupo de empresarios de la zona contrarios a la política municipal del actual equipo de gobierno dirigido por el Partido Popular, el PP. En los 10 registros practicados sí se ha encontrado en esta ocasión documentación, nos dicen, relevante que respalda la tesis de los investigadores. Hablamos de la presunta compra también en esta ocasión de voto en la zona, aprovechando también la emisión del voto por correo, en la que no es necesaria, como saben, la identificación del votante en el momento de depositarlo en la oficina de correos. Precisamente se ha llevado a cabo hoy, nos dicen, porque hoy terminaba el plazo para ejercer el voto por correo, aunque finalmente se ha ampliado hasta mañana. Operación dirigida por un juzgado de Vera y con la intervención de una unidad especial, la Unidad Central Operativa, la UCO de la Guardia Civil, que se han desplazado los agentes desde la capital de España.
Desde Ferraz ya hablan de suspensión de militancia inmediata y apertura de expedientes si se confirma que los detenidos forman parte del partido como militantes. Y por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido reforzar el sistema de seguridad del voto por correo. Sobre todo porque este caso se suma al de Melilla y a los 10 detenidos ayer que a última hora fueron puestos en libertad con cargos. De esa investigación, Juan, de Melilla, ¿qué se sabe?
Pues sabemos que los 10 detenidos de ayer, como ya informábamos, están todos en libertad. Solo uno de ellos, el consejero de la coalición por Melilla, Mohamed Ahmed, llegó a comparecer ante la juez que instruye esta causa bajo secreto y que continúa bajo secreto. Se acogió a su derecho a no declarar y quedó libre con la retirada del pasaporte. Los agentes, con el apoyo de unidades especiales como UDICO y Cibercriminalidad e Información, analizan ahora el material incautado, sobre todo soportes informáticos y ordenadores, en la sede del partido que dirige Mustafa Berchan, condenado ya, por cierto, por fraude electoral en 2008, para sumar cualquier dato o indicio que ayude a la investigación. No se ha encontrado, como venimos informando, una evidencia que habría sido determinante. El escondite de los miles de votos, hasta 10.000, de los que nadie sabe nada y que se habrían solicitado por correo. De casi 12.000 solicitados, se han depositado 1.800 hasta ayer. Además del consejero y de un cuñado del líder de la coalición Pro Melilla, hay varios detenidos relacionados con el mundo de la delincuencia que habrían hecho de buscadores de ese voto, ofreciendo entre 50 a 150 y hasta 200 euros. Se han intervenido apenas un centenar de votos, según informan nuestros compañeros en COPE Melilla y el Faro de Melilla. En cualquier caso, la policía en sus pesquisas consideran al grupo desarticulado una organización criminal y autora de un presunto fraude electoral. Veremos finalmente dónde nos lleva esta investigación, en la que ya hay 10 detenidos.
Gracias, Juan. Pendientes, por supuesto, de cualquier novedad en un caso que desde luego no deja de complicarse y que sobre todo preocupa. Pues además, como es obvio, todo esto enturbia la recta final de la campaña. El PP enmarca estas tramas en los nervios, dice, de los socialistas por los resultados. Elías Bendodo, coordinador general de los populares.
Le pedimos al presidente Sánchez que llame al orden a todos los miembros de su partido que estén nerviosos por el resultado electoral que puedan obtener el próximo domingo. A partir de ahí nos parece un escándalo, no solo lo de Melilla, sino el caso de Almería.
Pues el PP le pide a Sánchez que rompa con su socio de gobierno, con coalición con Melilla, que es el partido salpicado por el momento. Mientras, la vicepresidenta de Melilla, la socialista Gloria Rojas, ha asegurado que hay otro partido implicado, aunque no ha querido señalar a ninguno en concreto. Pues últimamente cada vez que Bruselas habla de España en general es para leernos la cartilla, aunque también es verdad que tampoco se ponen excesivamente duros. El último toque de atención tiene que ver con el gasto público y ojo porque nos va a afectar a todos. La Comisión Europea pide que el gobierno vaya pensando en retirar las ayudas que ahora mismo siguen en vigor, tanto para rebajar el IVA de productos básicos como la pasta y el aceite, como para ayudar a los transportistas a pagar los combustibles. Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Hay que limitar el gasto público en España.
Sí, los datos son gasto público primario al 2,6% como máximo en 2024 y recorte del déficit estructural del 0,7% para el año que viene también. Bruselas es optimista, cree que España cumplirá con la recomendación, pero avisa, tenemos el déficit demasiado elevado. Eso y el paro son nuestras debilidades económicas, en nuestro país concretamente. Así que hay que retirar las ayudas. El euroministro de Economía, el comisario Gentiloni, avisa. Es la hora de hacerlo y de pensar en el ajuste fiscal. Por lo que nosotros abogamos firmemente ahora es por hacer un esfuerzo. Viene la parte más dura del plan, los años 23 y 24, y necesitamos un compromiso fuerte. Tenemos que hacer los cambios cuanto antes. Eso sí, el informe de Bruselas advierte esto de consolidar las cuentas públicas lo antes posible no puede pasar por reducir la inversión en compromisos verdes y digitales.
Gracias, Paloma. Y hablando de gestión y de gasto público, pues date cuenta del peso que tienen en España los 8.131 alcaldes que vamos a elegir este próximo domingo, porque si bien hay municipios de solo 3 habitantes, como Illán de Vacas en Toledo, pues también los hay mucho más grandes que autonomías enteras. Madrid Capital, por ejemplo, supera los 3 millones de habitantes. Bueno, pues en conjunto, nuestros ayuntamientos atesoraban a cierre de 2022 una cifra récord de 37.300 millones de euros de dinero ahorrado. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Y claro, nos preguntamos por qué tienen tanto dinero. ¿Acaso son los alcaldes los mejores gestores de todas las administraciones del Estado? Bueno, fíjate que en ocasiones han llegado incluso a prestar dinero a autonomías o al propio Estado.
La verdad es que la economía de los ayuntamientos nos da una información clarísima de cómo se debería gestionar lo público. Son las únicas entidades a las cuales se les pone un límite al endeudamiento y han aprendido a gestionar lo que tienen y no lo que no tienen. Resultado final, superávit en arcas públicas. Un gran aprendizaje.
Es el economista Fernando Trías de BES y esta tarde en nuestra sección de Economía de Bolsillo nos va a contar más en detalle por qué están tan saneadas las cuentas municipales y también indagaremos un poco más en hasta qué punto esas cuentas de los ayuntamientos tienen capacidad para influir en el bienestar de los ciudadanos.
Pues a partir de las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¡No pasarán! ¡Fascistas! ¡No pasarán! ¡Fascistas! ¡Fascistas!
Protestas en las calles de Brasil contra España a raíz del caso Vinicius. Este sonido es de esta misma noche frente al consulado de España en Sao Paulo, en Brasil, con cánticos de la Liga Racista y demandas al gobierno español para que tome medidas. En Moncloa insisten en destacar que las fuerzas de seguridad han actuado a raíz de las 7 detenciones ayer en Madrid y Valencia por estos cánticos. Pero el caso Vinicius ya es de facto un nuevo motivo de división dentro de la coalición de gobierno. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Podemos aprovecha para presionar pidiendo más medidas contra el racismo.
Sí, en campaña pierden las perspectivas. Es la manera de la Moncloa de contemporizar con el puenteo de Podemos, que refleja las diferencias y unos intereses incompatibles de la coalición. El equipo de Pedro Sánchez está decidido a aislar los sucesos con su rechazo a endurecer la actual legislación, mientras los morados han roto esa estrategia con la exigencia de ir más allá a lomos de la declaración conjunta de Irene Montero con su homóloga brasileña, asumiendo la tesis de que el racismo está arraigado en la sociedad. La ministra de Igualdad busca marcar perfil propio ante su clientela y ya tendría agendada una cita la próxima semana con el embajador de Brasil en España. Una interferencia más en la labor del titular de Exteriores, José Manuel Álvarez, por reconducir a través de canales diplomáticos la polémica, siempre con la pretensión de minimizar los desperfectos en la imagen de la marca España. La duda ahora es si la controversia seguirá marcando los últimos metros hasta las urnas del 28M.
Y ayer entraba en vigor en China un nuevo sistema de control de la población, un registro online que, con el pretexto de prestar un servicio para desenmascarar a impostores de diferentes confesiones, es en realidad un instrumento más de control sobre la actividad religiosa, especialmente de los sacerdotes ordenados en comunidades clandestinas o que se opusieron a inscribirse en los organismos oficiales que controla el Partido Comunista. Hoy precisamente el Papa ha hablado de China porque se celebra la Jornada Mundial de Oración por la Iglesia Católica en el país, que coincide con la fiesta de María Auxiliadora, venerada en el santuario de Xishan, en Shanghái. Lo ha recordado el Papa Francisco en la audiencia general de los miércoles, en la que ha pedido que el Evangelio pueda ser anunciado en el país asiático con libertad.
Invito a tutti a elevar le preghiere a Dio.
Invito a todos a rezar para que la buena nueva de Cristo crucificado, resucitado, pueda ser anunciada en toda su plenitud, belleza y libertad, portando frutos para el bien de la Iglesia Católica y de toda la sociedad china.
Y hoy también te estamos contando cómo a partir de ahora vamos a poder editar todos los WhatsApp que enviemos. Vamos a disponer de 15 minutos después de haber mandado un mensaje para hacer los cambios que queramos. Solo habrá que presionar sobre el mensaje y seleccionar la opción editar. Eso sí, una vez modificado, pues ese mensaje aparecerá como editado. Y sobre esto te estamos preguntando hoy aquí en Mediodía. ¿Te parece bien este cambio? ¿Has enviado algún mensaje de WhatsApp y luego te has arrepentido o has querido cambiar o modificar algo de ese texto? ¿Te has equivocado al mandarlo y se lo has enviado a quien no querías? Pues como siempre queremos escucharte, nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía Cope, 637-230000. Ahora, tu Cope más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter, en @MediodíaCope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
COPE Madrid.
Estar informado.
Del tricornio al bastón de mando. Es la historia que te acercamos hoy de la otra campaña del 28M. Es la historia de José Luis Labrador, alcalde de Manzanares el Real, localidad al norte de la Comunidad de Madrid, situada, ya sabes, a los pies de la Sierra de Guadarrama, que cuenta con cerca de 9.000 habitantes y que tiene como monumento más reconocido ese castillo medieval construido en el siglo XV por la familia Mendoza. En 2019, José Luis colgó el tricornio para intentar ser alcalde de su pueblo de toda la vida, donde vive y donde crece en sus dos hijas. Lo consiguió y tras estos 4 años de mandato va a intentar revalidar cargo en las elecciones del domingo como cabeza del cartel de una coalición entre el Partido Socialista y Progresistas de Manzanares. Ramón García Pellegrín.
A José Luis Labrador le suelen preguntar qué hace un guardia civil como tú en una alcaldía como esta.
Siempre echas de menos pues esa labor que tú desempeñas y a la que, bueno, pues tienes vocación, ¿no? En mi caso, ser guardia civil, y bueno, pues yo siempre tengo claro que volveré. Yo mi objetivo es terminar estos últimos 4 años de legislatura y bueno, pues yo siempre tengo mi uniforme guardado en el armario para volver a poner. Al principio había gente que decía, madre mía, un guardia civil alcalde, no sé cómo nos va a llevar el pueblo, si demasiado rígido o tal. No, al final, bueno, esto está todo lleno de clichés al final, ¿no?
Sus prioridades para el próximo mandato están muy claras.
Primero, poner en funcionamiento la Casa del Mayor, que estamos terminando de construir ya. Eso es fundamental, que los mayores de Manzanares tengan su centro cívico, y luego acometer la mejora de viales en las urbanizaciones, en las zonas más alejadas del centro urbano.
En la política municipal se ha encontrado lo mejor y lo peor de la condición humana.
No se hacen las cosas como se deberían de hacer, no se hacen de manera limpia a veces, o incluso una de las cosas que más me ha costado es la falta de lealtad en algunos casos, pero bueno, estos son el día a día y al final somos humanos.
José Luis Labrador tiene más ilusión que la primera vez por seguir siendo alcalde de Manzanares el Real.
Gracias, Ramón. Pero esta campaña del 28M nos deja también historias poco agradables. Te pongo en situación. Domingo, 9 de la noche, Plaza de la Constitución de Valdemorillo. Allí el PP celebra un acto de campaña y allí está Adrián, de 23 años, vecino de este municipio, con un trastorno de personalidad. En un momento dado sufre un brote psicótico y empieza a arrancar carteles de los populares. Dos personas, en concreto el número 8 de la lista popular de este municipio y el marido de la número 3, le recriminan su comportamiento. Y aquí es cuando llegan las dos versiones de lo que pasó. Según el padre de Adrián, que se llama igual que su hijo, esas personas le pegaron y le arrastraron por el suelo. Eso nos ha dicho en COPE.
Él estuvo dándose una vuelta por ahí y se conoce que quitó un cartel de estos de publicidad del PP, y como estaban allí todos los señores del PP, se levantaron entre varios y le golpearon entre los 3 señores del PP, y luego uno de ellos le arrastró por el suelo por toda la plaza.
Pues ha presentado esta mañana la denuncia y van a pedir las grabaciones de las cámaras de seguridad de la plaza. Asegura también que tiene testigos del incidente. ¿Qué dice la otra parte? Bueno, pues el PP de Valdemorillo ha hecho público un comunicado en el que niega tajantemente que hubiera agresión alguna. Aseguran que fue el joven el que lanzó un mechero, escupió y lanzó una patada a las dos personas que salieron a recriminarle su actitud. Forcejeó con una de ellas y cayeron al suelo, pero no hubo agresión con consecuencias físicas. Algo que, dicen, se puede constatar con el parte del 112 y con los agentes de la policía local que acudieron al lugar de los hechos. Tras la denuncia, será un juez el que determine si hubo algún tipo de delito. Y si tienes una casa antigua sin ascensor y la comunidad de vecinos está planteando su instalación, pues atento a lo que te vamos a contar enseguida.
Imagina tu verano en este jardín o terraza, con una zona relajante en la que sentarte a no hacer nada. Y una barbacoa de las de wow. Muy bien cuidado todo. Claro, cómo no, si tienes todas las herramientas que necesitas. Y dentro un aire acondicionado. ¡Vaya verano! Si lo imaginas, lo tenemos. Bauhaus, tu centro de bricolaje, reformas, decoración y jardín.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
El 7 de junio no te pierdas la novena sinfonía de Beethoven en el Auditorio Nacional.
Disfruta de una de las obras más emblemáticas de la música clásica.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org.
Recuerda, el 7 de junio en el Auditorio Nacional, la novena sinfonía de Beethoven.
Música de calidad con Excelentia.
Oye, ¿el dicho ese de va a durar más que la obra del Escorial?
Pero si duró un horno Miele, no es tanto.
Los electrodomésticos Miele duran tanto que parece que otras cosas duran muchísimo menos. Si quieres un electrodoméstico diseñado para durar 20 años, compra un Miele.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si vives en un edificio antiguo y sin ascensor, pues esto te puede interesar, porque la Comunidad de Madrid acaba de aprobar en el Consejo de Gobierno una línea de ayudas para su instalación. Va a destinar 52 millones de euros para llevar a cabo estas actuaciones en los próximos dos años, hasta 2025. Unas ayudas de las que se pueden beneficiar unos 2.000 edificios. Toñi López.
Y cada uno de esos edificios recibirá 90.000 euros de subvención, siempre que esa cantidad no supere el 80% del presupuesto de la obra. Una ayuda que servirá también para hacer más accesibles los edificios, con plataformas elevadoras y rampas destinadas a personas con movilidad reducida. Los requisitos los explica el portavoz del Gobierno regional, Enrique Osorio.
Los edificios deben tener una altura igual o superior a 3 plantas, que al menos el 50% de su superficie construida tenga uso residencial de vivienda, disponer del informe de evaluación, estar bien conservados y mantenidos, no haber sido beneficiarios de ninguna otra ayuda con este mismo objeto y ya sea al corriente de las obligaciones tributarias con la Comunidad de Madrid y con la Seguridad Social.
Las solicitudes se podrán presentar a partir de la semana que viene, cuando salga publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad. El pago se realizará una vez que se haya acreditado que el trabajo está finalizado, en un plazo máximo de 3 años.
Gracias, Toñi. Y esta vez, sin afonías ni caídas, Joaquín Sabina ha vuelto a triunfar en Madrid.
Y del hospital empezó la COVID, así que he estado a palo seco un tiempo, pero hoy estoy aquí con todos vosotros. Gracias.
Contra todo pronóstico aprendí a caer de pie.
Primero de sus dos conciertos en el Palacio de los Deportes ante 12.000 personas, el segundo mañana a las 9 de la noche, también el cartel de No hay billetes.
Que aquí me pillo, aquí me mato, que me llevo conmigo como el perro y el gato.
COPE Madrid.
Estar informado.
Este mes de mayo, si nos vendes tu coche y nos dices en qué fecha se constituyó Yamóvil, te daremos 500 euros más de tasación. En Yamóvil todo es posible, cuestión de decisión. 500 euros más por tu coche.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Estamos de fiesta. Mamma Mía se une a la Kids Week de Londres con entradas gratis para menores de 16 años. ¿Cómo funciona? Muy fácil. Por cada entrada de adulto, un niño gratis y hasta dos más con un 50% de descuento. Solo para funciones de junio. Entradas en mamamialmusical.es. Únete a la fiesta del año.
Oye, David, que esta cuña del gran asador Lecanda no la voy a hacer yo. Hazla tú, que para eso eres el dueño.
Voy. Hola, soy David Lecanda y os invito a visitar mi nuevo restaurante, el gran asador Lecanda, en la Gasca 46. Os va a encantar.
Me han dicho que el gran asador Lecanda de la Gasca 46 va a ser el mejor asador de Madrid.
No será por el anuncio.
Un juzgado de Colmenar ha retirado la orden de alejamiento de su mujer para el padre de los 8 hijos maltratados durante años en un chalet de esta localidad. Decisión que ha tomado el juez con la oposición del Ministerio Fiscal. Ha sido la supuesta víctima la que ha pedido volver con su marido, médico del Marañón, petición que ha sido aceptada. Pero ambos siguen imputados por maltratar a sus hijos, quienes eran frecuentemente castigados físicamente, estaban malnutridos y dormían arrinconados en varias literas de una habitación. Sigues en Mediodía COPE.
Cadena COPE.
El escándalo de la compra de votos detectado en la ciudad autónoma de Melilla ha venido a revelar una práctica que se remonta a muchos años atrás, según declaraciones que ya deben figurar en el sumario, por ahora secreto. Lo que ha ocurrido este año es que esa práctica fraudulenta ha llegado a tales niveles que ha provocado la intervención de la justicia después de algunos robos en furgonetas de correos. Lo más sorprendente es que hasta ayer mismo esos votos comprados por entre 50 y 200 euros podían depositarse en las oficinas postales sin necesidad de presentar el DNI. Una pregunta obligada es a qué partidos iban dirigidos esos votos. Uno de los detenidos por la policía es yerno del líder del partido promarroquí Coalición por Melilla, actual aliado del PSOE, y que firmó un pacto con partidos como Más País, Compromís y Chunta Aragonesista. A estas horas se espera también una reacción de esos partidos. Por otra parte, la revelación de que los servicios de inteligencia han detectado viajes a Marruecos de líderes de la trama previos a la compra de votos nos asoma a un problema de seguridad nacional. El ministro del Interior, Grande Marlaska, cree que el intento de fraude ha podido ser controlado. Esperemos que sea así, por la obligada transparencia que debe tener todo proceso electoral. En todo caso, es el momento de reparar los fallos del sistema con una reforma de la ley que debería realizarse con el máximo consenso posible.